Finalmente, el gobierno ha apostado por un regreso a las aulas en septiembre 100% presencial.
Para ello han creado un protocolo con una serie de medidas que no han convencido a todos por igual. Queremos conocer un poquito mejor esas medidas y también la postura de AMPE, uno de los sindicatos de mayor relevancia en el mundo educativo.
Y para ello vamos a hablar con Pedro Crespo, que es el presidente de AMPE en Canarias. Señor Crespo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ustedes de su sindicato asegura que se han quedado perplejos con la propuesta. ¿Por qué están tan sorprendidos?
Hombre, pues principalmente porque ha habido un cambio en cuanto a las propuestas por parte del Ministerio en el plazo de 2-3 semanas. Nosotros entendemos que cuando hablamos de seguridad, debe estar avalado cualquier medida planteada por las autoridades sanitarias. Y como decía, hace 2-3 semanas se planteaba que la ratio máxima en un aula debían ser de 15 alumnos, se planteaba que tenía que haber una distancia de 2 metros y se planteaba que se tenían que tener unas medidas de protección por parte tanto de alumnado como de profesorado. Y bueno, 3 semanas después, todos los alumnos de infantil a cuarto de primaria, el planteamiento por parte del Ministerio es que no sea necesaria ninguna medida de protección, que no haya distancia entre el propio alumnado y que las ratios puedan llegar incluso a 20 alumnos. Se planteando una distancia de 1.5 metros, pero que bueno, que pueden estar conviviendo totalmente ese grupo de alumnos y alumnas.
Bueno, pero casi que para el profesorado es más fácil, porque mantener la distancia en niños de primeros cursos de primaria, bueno, yo entiendo que es casi que un imposible, es pedirles que hagan lo que los niños no pueden hacer sin un grandísimo control, casi que sin historias de miedo, porque es muy complicado. Yo entiendo que para el profesorado es más fácil en primaria, que es muy difícil controlar pues la distancia, por ejemplo, las nuevas medidas.
Sí, y mucho más en infantil.
Bueno, ya en infantil, lo de infantil ya es que era los pobres, sería un adulto claro, por niño casi.
El planteamiento es las medidas de seguridad que conlleva eso y el riesgo que puede conllevar para la salud. Esa es nuestra duda.
Claro.
Es decir, nosotros lo que le planteábamos al Ministerio desde el principio, AMPE ha apostado siempre por la enseñanza presencial. Entendemos que...
Claro, que no deja a nadie por el camino, ¿no?, al final.
Exactamente, ¿no? Ese es el planteamiento. Pero claro, con unas medidas de seguridad garantizadas. Nosotros no somos especialistas sanitarios, no sabemos qué puede influir. Planteaba la ministra de crear una especie de burbuja, entre comillas, entre...
Los niños que están juntos, ¿no? Ese grupo de niños que conviven en el aula y que convivan también en el patio, ¿no?
Efectivamente. Es decir, que si son entre 15 y 20, pues que sean los mismos los que estén constantemente. Bueno, si tiene el aval de las autoridades sanitarias y se garantiza que de esa forma el profesorado tiene seguridad y el propio alumnado y la familia que está detrás tiene seguridad, pues nosotros encantados, ¿verdad?
Pero con el aval científico y sanitario, lógicamente.
Claro, es que eso es lo que, de verdad, y por eso es que la perplejidad...
Fue la sorpresa del cambio tan brusco, ¿no? Más bien, ¿no? De no saber cómo ajustarlo. ¿Cómo está siendo la acogida por no solo por el profesorado, sino también, por ejemplo, por las familias?
La familia, hay dos cuestiones. Es decir, una cuestión es lo que implica a nivel de conciliación de vida familiar y laboral, pues el que durante prácticamente 6 meses el alumnado esté en su casa. Entonces, claro, eso es un problema muy serio. Nosotros hemos planteado en muchas ocasiones que la tarea que tenemos el profesorado y que se realiza en los centros educativos no tiene un carácter social, sino puramente educativo, pero no estamos extraños a que evidentemente ayuda a esa conciliación. En ese sentido, la familia, o al menos lo que nos ha llegado, ¿no?, por parte de asociaciones de padres y equipos directivos que nos han transmitido, es que por un lado saludan positivamente ese comienzo de enseñanza presencial, pero por otro lado, al igual que nosotros, también tienen, ¿verdad?, ese riesgo de de no saber muy bien, pues...
Claro, es que al final tienen que dejarle muy claro, tanto para las familias como para los profesores, cómo se reciben a esos niños, con qué material de higiene cuentan. Yo creo que al final no es que la medida en sí les parezca mal, sino que no tienen toda la información y no saben cómo llevarlo a cabo, porque a lo mejor si la medida... o la decisión lleva acompañada de una serie de medidas concretas, la respuesta del profesorado hubiera sido otra, ¿no?
Evidentemente, si nosotros tenemos claro, es decir, desde la toma de posesión del nuevo consejero, lo primero que le transmitimos, que teníamos tiempo, en este caso, para poder planificar ese nuevo curso escolar, tenemos tiempo aún, quedan 2 meses y medio, ¿verdad?, pero siguen pasando la fecha.
Y siguen sin haber medidas claras, es verdad.
Claro, tenemos que ponernos manos a la obra. Y en ese ponernos manos a la obra hay 3 pilares que para nosotros son fundamentales. Uno, el tema de las propias instalaciones, planteando que no es lo mismo una zona sur de nuestras islas, donde actualmente el alumnado incluso está hacinado, es que en aulas prefabricadas, donde no hay espacio, a una zona capitalina, donde incluso hay centros cerrados, que se pueden aprovechar perfectamente esas instalaciones. Entonces, ahí pedimos que se cuente especialmente con la inspección educativa para que, con el conocimiento que tiene de cada zona, vaya haciendo una adaptación, contando con
claro, realista, es que si no...
Exacto, adaptando a cada centro. Hay centros que tienen instalaciones de sobra, así que es que aulas que no usan. Y otros centros que están muy, muy... Hay centros que tienen posibilidades de realizar actividades en el exterior, tienen polideportivos, tienen patios techados. Hay,
claro, bueno, pues, a esto se refieren, don Pedro, cuando hablan de que hay medidas que son difíciles de aplicar, se refieren a esto, a lugares que no tienen espacio suficiente para dividir claro. al alumnado por grupos, va por ahí, claro. ¿Y qué otras dificultades ven?
Esa es una de las que vemos, es decir, el organizar las propias instalaciones para poder acometer las medidas que se plantean. Se plantean grupos de 15, después tienden a decir a máximo 20, confiamos en que no se cierren las ratios a 20, sino a 15, y que excepcionalmente puedan subirse. Esperemos que se interprete de esa forma. Bueno, con esa medida vamos al centro X. Bueno, ¿qué medidas se pueden plantear en ese centro? ¿Qué horarios se pueden tener? ¿Cómo sería la entrada al centro y la salida de estos grupos burbujas que tilda la ministra? ¿Cómo sería eso en este centro concreto? El comedor plantea de se pueda que se hagan las aulas, pero bueno, es que hay distancia en algunos centros entre el comedor y las aulas muy grandes. ¿Dónde va a estar ese personal? Eso es un ejemplo, ¿verdad? Eso es uno de los pilares. Después hay otro importantísimo, que es la plantilla del profesorado. Es decir, ¿cómo vamos a acometer esto? Es decir, ¿de cuánto profesorado dispondrá el centro? ¿Se distribuirán los grupos, las diferentes tutorías? ¿Será una con 2 docentes, con docencia compartida? ¿Cómo se va a organizar? ¿O tutoría? Eso es otra de las cuestiones que tenemos que plantear, diferenciando en cada etapa educativa. No podemos hablar para nada del mismo nivel en infantil, que en primaria, que en secundaria, en formación profesional, en enseñanzas artísticas. Cada etapa tiene su mundo. Y en tercer lugar, importantísimo, el tema de la enseñanza semipresencial, cuando precisamente en esta emisora tendríamos mucho, mucho que aprender, y yo creo que aprovechar también, uh-huh. Pues porque esa enseñanza semipresencial va a ser necesaria, especialmente en determinadas etapas educativas, y también tenemos que intentar prever, no como ocurrió en este curso, que bueno, nos cogió a todos, si cabe la expresión, a pie cambiado. Y bueno, pues lo hemos hecho como buenamente hemos podido. Hay que tener una previsión para el curso que viene, que esto pueda volver a ocurrir. ¿Cómo actuar en ese momento? ¿Cómo evitar por parte de la consejería esa brecha digital pensando en el alumnado? ¿Cómo no disponer, verdad, que es una de las principales peticiones que ha realizado AMPE, de una plataforma propia de la consejería donde se pueda realizar esa enseñanza online? Y al mismo tiempo formación del profesorado.
Señor Crespo, ¿cree usted que ha faltado diálogo por parte del gobierno para adoptar estas medidas? ¿Que se podía haber obrado de otra forma?
A nivel nacional, desde luego. A nivel nacional, a nivel sindical, solamente ha habido una mesa sectorial en la que se medio anunciaron algunas medidas y ni siquiera se ha recogido opinión del profesorado. A nivel de Canarias han habido dos momentos. Un momento en el que se escuchaba, ¿verdad? Sí, que se nos convocaba a nivel de la Dirección General de Personal y se nos pedía opinión, aunque después veíamos que salían normas en las que ni siquiera previamente se nos habían planteado para poder hacer aportaciones concretas sobre las mismas. Y después, últimos actuares, si cabe, ¿verdad?, la expresión, en este caso por parte del nuevo consejero provisional, en el que antes de publicar la orden sí que se nos hizo llegar y sí que se hicieron aportaciones a la misma, que además se tuvieron en cuenta algunas de ellas, ¿no?
Un aspecto fundamental para el próximo curso, desde luego, va a ser el de la inversión. Requiere un aumento para llevar a cabo pues todas las medidas que se requieren. En ese sentido, ya se han aprobado unos 2.000 millones, de los que se estima que 80 o 90 millones serán para Canarias, según estimaciones del actual consejero de Educación. ¿Esta partida la ven suficiente para el archipiélago?
Nosotros entendemos siempre que toda partida presupuestaria bienvenida sea, pero entendemos que va a ser insuficiente. Nosotros prevemos que en cuanto a profesorado, aunque queda que concretar la adaptación de estas medidas que aludíamos anteriormente, estamos hablando de en torno a unos 3.000, 4.000 profesores más, es nuestra estimación. Solamente con esta medida, pues ya casi que se iría gran parte de ese presupuesto. Se tienen que adaptar los centros en la medida que se ha planteado. Se tiene que contratar también personal auxiliar que pueda colaborar en esas entradas, salidas de centro, en esa modificación en cuanto a la atención en los comedores escolares. Es decir, ahí debería ser una inversión, bajo nuestro punto de vista, superior a esta. Y en cualquier caso, lo que AMPE siempre ha defendido es tender a ese cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, que habla del 5% del PIB en el 2022. Ya casi que nos vamos a ver obligados a este planteamiento. También a nivel nacional, se prometió en el propio programa del partido que gobierna, y bueno, pues entendemos que pues poco a poco nos vamos a, en este caso de forma obligatoria, a tener que ir acercándonos.
Don Pedro, los sindicatos se mostraron muy críticos con la gestión de la anterior consejera. ¿El cambio ha servido para calmar las aguas? ¿Hay mejor sintonía ahora?
Nosotros en su momento no exigimos por parte de nuestro sindicato esa dimisión de la anterior consejera. Nosotros no entramos en cuestiones políticas, ahora sí en cuestiones de gestión. Es cierto que no solamente tenemos que hablar de la acción de la consejera, sino de su equipo. En cuanto a la parte que nos toca, que es la Dirección General de Personal, no ha dejado de existir diálogo en el anterior con la anterior consejera ni con el nuevo consejero. Bien es cierto que, como aludí anteriormente, en cuanto a la concreción, en cuanto a aportaciones, a recoger aportaciones sindicales, el consejero provisional sí que ha aceptado las cuestiones que le hemos planteado y sí que se ha reunido y antes de publicar la actual norma, la orden que regula la financiación del curso, contó con las centrales sindicales y la anterior consejera en dos ocasiones se realizaron publicaciones que no se nos habían hecho llegar.
Queremos terminar preguntándole por la denuncia, que es verdad que no la ha hecho de momento su sindicato, sino que la ha formulado el STEC, para ver si nos quiere añadir algo sobre esto. El STEC denuncia que 4.000 personas adultas pueden quedar desasistidas el próximo curso porque la consejería tiene intención de suprimir la formación básica inicial al ser este alumnado grupo de riesgo. ¿Tiene usted alguna noticia al respecto?
No se ha confirmado. Se planteó nada más cuando se estaban negociando las comisiones de servicio, pues esa posibilidad. Nos ha llegado también por parte de directores y directoras de centros de adultos que se les había consultado sobre qué aplicación tendría, qué implicación tiene y cómo lo veían a nivel solo informativo. A nosotros, desde luego, no nos consta el que esté tomada esa decisión, y si está tomada, desde luego no se nos ha hecho llegar y no la vemos en absoluto adecuada. Es decir, estamos convencidos que esta enseñanza es fundamental y que no ha lugar, ¿verdad?, el quitarla, y porque por factor de riesgo Estamos hablando no solamente de estas personas, sino que serían muchos más. Factores de riesgo van a ser los propios docentes y después la propia evolución de esta enfermedad tiene muchas incógnitas. Hablamos de que el alumnado no es factor de riesgo, no, pero la transmisión que pueden hacer a otras familias, pues sí que lo es. Por tanto, no entendemos que sea suficiente excusa si al final plantean esa decisión.
Don Pedro Crespo, volveremos a llamarle, volveremos a hablar con usted porque lamentablemente queda mucho por saber, ¿no? Y mucho por cerrar, así que bueno, si le parece, pues en las próximas semanas antes de que empiece el curso, pues retomaremos algunas de las grandísimas dudas que tienen las familias y el profesorado respecto al inicio del curso. Muchísimas gracias de verdad por atendernos.
Para nada, un placer hablar con esta emisora canaria y que tanto hace por la educación de nuestra tierra.
Un abrazo, buena semana.
Igualmente.